Albert Díez.
Showtime.
¿Cómo?
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Showtime, el rincón del baloncesto en la cadena COPE. Aquí llegamos entre partido y partido de la final de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Barcelona. Llegamos básicamente para analizar lo que está pasando, aquello de buscar el porqué de las cosas. Hoy hemos quedado con Roger Grimau, quien fue capitán del Barcelona y acaba de anunciar que se retira. Bueno, está con Joan Laporta, uno de los precandidatos a la presidencia del Barça. Veremos si vuelve Laporta, pues si vuelve Laporta, a lo mejor Roger Grimau es el secretario técnico, el nuevo secretario técnico del Barça. Bueno, eso por una parte, pero vamos a hacer tertulia con el equipazo del programa y con un periodista, voz autorizada en el mundo del baloncesto, que se jubila. Esa es la última gran competición de Juan Antonio Casanova, compañero de La Vanguardia. Bueno, esa final de la Liga ACB que ya ha consumido dos partidos va a ocupar gran parte del programa, pero además vamos a estar en Hungría, en el Europeo con nuestras chicas para hablar ya del cruce de cuartos de final y más historias como el mercado de la Liga Endesa, Pedro Martínez es en Nevada, o el draft de la próxima madrugada del jueves al viernes, el draft de la NBA. Historias que comentamos en los próximos minutos. Esta es la propuesta, Showtime.
En el capítulo anterior...
Recordemos, Juan Carlos Navarro sufría un pinchazo en la fascia plantar de su pie derecho, pero no se ha ejercitado. Juan Carlos Navarro también tiene problemas y también es duda. Lo mismo que el capitán del Barça, Gustavo Ayón. Recordaréis que en el segundo cuarto tiene un mal apoyo y que de hecho llega al tercer cuarto con el partido ya empezado directamente al banquillo sin la ronda de calentamiento. Así que el pívot mexicano también es duda para ese partido.
Ha habido un rumbo claro a la hora de confeccionar la plantilla del Barça, ¿no? Este año es una plantilla de un talento, yo diría que excelso. Creo que es una de las plantillas con más talento que he visto yo en mi vida. Y sin embargo, como la rotación de jugadores es tan amplia, a veces es muy, muy complicado ver. Hay gente que sería titular, yo diría que en casi cualquier equipo de Europa, y sin embargo en este Barça tiene muy pocos minutos. Y eso al final le termina penalizando al Barça, porque no tiene especialistas como el Madrid, que es un equipo más duro, que de repente son todos jugadores casi repetidos. Y al final, lo que sí creo es que la confección de plantilla del Real Madrid este año ha sido mucho más coherente que la del Barça.
Sergio creyó que podía ser pues el ayudante de la selección, volver a este puesto, y encantadísimo, porque para mí seguro que será una experiencia muy buena, no solo ya trabajar con Sergio, que seguro, sino pues también con el resto de staff técnico y con estos jugadores que son buenísimos.
Va a ser Pedro Martínez, el próximo entrenador de Valencia Basket. Las negociaciones están ultimándose en estos instantes. De hecho, Pedro Martínez ayer quedó ya desvinculado de Manresa. Recordemos que todavía tenía contrato en vigor con el conjunto catalán. Durante esta semana en la que vamos a entrar, va a ser anunciado como nuevo entrenador Taronja para la próxima temporada. En principio, con Carles Durán como segundo.
El número uno, casi con toda seguridad, va a ser Karl Anthony Towns, a un 99%. El número dos, probablemente, Yahil Okafor para Lakers, aunque están pensando en D'Angelo Russell en una de las variables. Porzingis seguramente irá a Orlando, que es lo que quiere Orlando. Y ya digo, Hesson ya depende un poco de cómo vaya, de dónde se acople Winslow, si se acopla por delante de Porzingis o no. Pero lo lógico es que esté entre Denver y Detroit.
Showtime. De eso venimos, lo vivimos el sábado en tu emisora de la cadena COPE, en la edición especial de Showtime. Vamos con el menú del programa. Arrancamos, claro, con la final de la Liga Endesa a las puertas del partido 3, miércoles 7 de la tarde en el Palau.
Ha ido creciendo mucho durante la temporada, pero sí es verdad que defensivamente el equipo ha llegado al final de temporada con las ideas muy claras y más sólido en el aspecto defensivo que durante otros momentos. No, no es difícil separar defensa y ataque, creo que tienes que conseguir un equilibrio entre las dos, conseguir un equilibrio entre las dos cosas.
Nos ha costado todo, la verdad que en ningún momento del partido hemos conseguido defender medianamente digno. Hay la dosis lógica de la inspiración, el otro inspiración. El otro día dijimos, ¿no?, que si que Madrid nos hizo 78, que es una cifra que te da alguna oportunidad de ganar, pero es prácticamente imposible, ¿no? Y para ganar al Madrid tienes que jugar prácticamente perfecto y la mayoría de los jugadores jugar bien. Con la aparición de un jugador por partido no vamos a ganar, porque a nivel ofensivo necesitamos más y a nivel defensivo necesitamos más, muchísimo más.
Bueno, al ritmo de Fatboy Slim, que es la banda sonora que nos va a acompañar en este capítulo de Showtime, habéis escuchado a los dos entrenadores protagonistas de la final de la Liga Endesa, a Pablo Laso, el técnico del Real Madrid, y a Xavi Pascual, el entrenador del Barcelona. La serie con 2-0, dos victorias a cero para el Real Madrid, sobre todo la segunda, contundente con el 100-80, viaja ahora al Palau Blaugrana. Dispone el conjunto blanco de 3 match balls. El quinto sería en Madrid el domingo que viene para sentenciar este cuarto título, si lo gana el Real Madrid de la temporada. Supercopa, Copa del Rey, la Euroliga y ahora esta final de la Liga Endesa arrebatándosela al Barcelona, si finalmente es así, que es el vigente campeón. Bueno, está Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Pilar Casado, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Y a su lado, al lado de Pilar Casado, Rubén Parra. Hola, Parrita.
Hola, muy buenas.
No os perdáis lo que trae Parrita después para hablar del anillo ganado por Golden State. Bueno, al equipazo del programa se suma, nos hace mucha ilusión saludar a Juan Antonio Casanova, periodista de La Vanguardia. Hola, Jack, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien, aquí, aguantando la final.
Aguantando la final.
¿Vas a ser un tío formal, Jack, por una vez en la vida?
A partir del día uno.
Ah, vale.
Ah,
¿vale?
Eso hay que explicarlo. Le queda poca vida a la competición. Tres partidos como mucho.
¿Qué vamos a hacer sin ti?
Y se jubila Juan Antonio Casanova. El día 30 de junio es el último día que trabajas, de forma oficial, ¿no?
Sí, de forma oficial, sí. El supuesto de que esto haya sido un trabajo, pero bueno, sí, sí. Algo de eso. Sí. Algo de eso hay.
Que te escuchen las nuevas generaciones y que digan, ¿qué dice esto del periodismo? Espera, espera, que me apunto.
A ver si les animo. A ver si les animo.
A ver si les animas, ¿no?
Porque si no.
Si no te veo que te recuperan, ¿no?
Sí, no. Creo que está decidido.
Te obligas.
Bueno, digamos que ha habido mucho acuerdo porque me toca entrar, porque me toca ya. He cumplido ya sobradamente la edad de la jubilación, ¿eh?
¿Te pregunto, o sea, qué edad tienes o no?
Sí. No, es 6'6", o sea, no es ningún secreto.
Pues pareces un chaval de 50 y pocos, ¿eh?
Sí, pero el DNI es lo que manda.
Ya. Bueno, mira, lo decías tú. ¿Vamos a tener más final o no vamos a tener más final, Jack?
Bueno, mucho.
Jack.
Bueno, mucho tendrá que cambiar el Barcelona porque desde luego el equipo que vi sobre todo el ayer en Madrid no da para, quiero pensar que hay al hilo del calor del Palau jugar a otro equipo, pero desde luego yo creo que lo mejor de ayer del Barcelona fue el resultado, porque la diferencia no fue de 20 puntos, fue de bastante más, ¿eh? La diferencia que se vio entre el juego de los dos equipos. La defensa, antes vino la identidad de los equipos ya de Pascual, y claro, lo de la defensa ayer del Barcelona fue un puro esperpento, ¿no? No ya son los triples de Lluís, que en un momento excelso, de un tirador, de un hombre que ha crecido muchísimo en todos los aspectos del juego y también este como él, te puede pasar, que un jugador de ese nivel te meta 5 triples. Ahora bien, es que no fue solo eso, es que fue que el agujero auténtico que había debajo del aro del Barça, y el Madrid entró allá como Pedro por su casa, pero no una vez, sino 5, 10 y 15. Entonces, claro, jugando así es imposible ganar, ni a este Madrid, ni a un equipo de cierto nivel.
Cierto. Miguel Ángel, solo por amor propio, aunque con eso entiendo que no se ganan partidos, el Barcelona no puede permitir un 3-0 y más en su casa, ¿no?
Bueno, el 3-0 puede darse, es decir, no pasa nada por perder, hombre, pasa, quiero decir, que no ganas, pero no pasa nada si pierdes 3-0, si pierdes este tercer partido, pero siempre que lo pierdas con dignidad, que lo pierdas dando el todo, ¿no? Dando todo lo que tienes, tanto en defensa como en ataque, y ese es un poco el problema que hace referencia Juan Antonio y al que hemos hablado pues desde ayer, ¿no? Que el Barcelona no se puede permitir perder como perdió ayer. Independientemente de la distancia que pueda haber en un momento determinado, ha habido épocas en donde el Real Madrid ha sido superior al Barcelona, otras épocas donde el Barcelona ha sido superior al Real Madrid. Siempre hemos visto, más o menos, salvo alguna excepción, partidos competidos y mucho más en este rango de temporada, ¿no? Cuando estás abordando una final. A partir de ahí, pues hombre, yo creo que el Barcelona, que en casa se hace fuerte, tiene Coperniquiano en defensa, es decir, un giro de 180 grados en relación a lo que hizo ayer, y si aparece un segundo anotador, ya no te digo tres como es habitual, pero si aparece un segundo anotador, y preferiblemente si ese segundo anotador se llama Antetomic, pues yo creo que el Barcelona tiene chance realmente de, por lo menos, darle guerra al Real Madrid, y luego ya el resultado será el que sea, ¿no? Pero por lo menos morir con tu seña de identidad.
Pilar, que seguro que has intercambiado muchos WhatsApps con jugadores, con ese vestuario del Real Madrid, el Madrid que tiene ganas de matarlo en el tercero, porque supongo que la temporada se hace larga, pero también viendo la sangre que puede hacer el Barcelona, ¿no?
Yo, es verdad que tienen ganas de irse de vacaciones, reconocen que el Palau no es precisamente un campo que se les dé bien, incluso ayer a Rudy le entraba un poco la risa floja como diciendo que no gana el Real Madrid desde la final de Liga de 2013, pero vuelvo a tener la sensación de que, como en los momentos importantes de esta temporada, el Madrid va a salir a cuchillo en el Palau. O sea, esa sensación de luego igual se le puede venir abajo el tinglao, o a lo mejor no les puede salir un cuarto, es lógico, como el que hacen ayer, por ejemplo, en el Palacio de los Deportes, pero el Madrid va a cuchillo, ¿eh? O sea, yo creo que si puede cerrar la serie en un 3-0, va por ello, ¿eh?
Hombre, es que lo de ayer tiene que dar un empuje moral más si cabe de enfrentarte al Barcelona
y
de tener la opción.
Creo que tiene margen
de
mejora al Real Madrid, ¿eh? Creo que tiene margen de mejora.
Ahora lo comentamos, también es cierto que el Barça se lo puso muy fácil. Parrita, sí. ¿Qué querías apuntar?
Básicamente que esto es una cuestión de sensaciones, y a mí me parece que el Madrid es y está mejor que el Barcelona a día de hoy. Me parece que es mejor equipo y está mucho mejor en rendimiento, en actitudes ante el juego. Hay una jugada que resume perfectamente el partido, el último partido, el del 180, que es la de Rivers, tirándose al suelo como si la vida le fuera en ello, ganando de 21. Uh-huh. Y tardan tres jugadores del Barcelona, están al lado del balón, y hasta que no le viene a él tirarse, no van a por él. Es una cuestión de actitud ante el compromiso, ante este duelo. Yo creo, en el último programa dije 3-1, yo creo que no vuelve a Madrid la serie, pero que va a ser 3-0.
Bueno, o sea, muchísimo, que no vuelve a Madrid, ya lo dijiste el sábado, te lo quiero recordar, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo, muchísimo tiene que cambiar el Barcelona y el Madrid, porque esto es cosa de dos, no es cosa de uno solo, que el Barcelona no está haciendo sus mejores partidos, pero el mérito que tiene el Madrid hay que reconocérselo y hay que dárselo. Y hablabais antes de lo que hace que no gane el Madrid en el Palau, de lo que tal, de lo cual, es que no tiene nada que ver. Yo creo que estamos en un momento, estamos en el mismo momento que cuando Ricky se fue a la NBA, pero al revés. Cuando Ricky Rubio se va a la NBA, ese año el Barcelona al Madrid le ganaba de 20 cada 2x3, o sea, hubo 5 o 6 partidos que les pegaron unas sobas de escándalo. Pues no te voy a decir que el Madrid vaya a ganar de soba al Barcelona, pero da esa impresión de que lo que decía Pilar ahora, que es que el Madrid también puede mejorar, es que el Madrid no está perfecto. El partido perfecto del Madrid es el del Fenerbahce, para mí.
Yo creo que lo único que puede prolongar la serie, en vista de la enorme diferencia que vimos ahí entre los dos equipos, es una gran salida del Barcelona en el primer cuarto del tercer partido. De hecho, aunque el primer partido de la final acabó resolviéndose en un relativo cara o cruz, el Madrid fue por delante el marcador siempre a partir de un parcial de 11-0 en el primer cuarto. La historia del segundo es bien reciente, 31-10, y partido acabado a los 10 minutos, ¿no? Yo creo que lo único que puede salvar al Barcelona, prolongar su vida en esta serie, en esta temporada, es salir muy fuerte en el primer cuarto, coger una buena ventaja, porque lo que sí tengo bastante claro, nunca se puede asegurar, pero eso lo tengo bastante claro, es que si el partido es igualado, el Madrid tiene todas las de ganar. Tiene todas las de ganar porque tiene un equipo más competitivo, con más corazón, más aquí podemos ponerle competitividad, agresividad positiva, lo que queráis. Si el partido es igualado, aparte de que el Barcelona tiene la desventaja de que una derrota le condena definitivamente y el Madrid no, para el Madrid no representaría más que continuar la final, como se ha visto en los partidos igualados que ha visto temporada. Por temporada ha habido dos tipos de partidos, aparte de que Madrid ha perdido, es verdad, las dos veces que ha venido al Palau, pero por ejemplo el partido de la Euroliga no tenía grandes significados para él. En los demás partidos, en cuatro, ya ha habido grandes diferencias a favor de Madrid, y por ejemplo un partido igualado en la final de Copa, pues se lo llevó el Madrid precisamente porque tiene, con los cambios que ha hecho en la plantilla, ha ganado en agresividad, en competitividad, y el Barcelona en cambio ha ganado talento, teórico talento, pero ha perdido mucho de garra, por decirlo de una
manera. Sí, la competitiva de la que hablas, Jack, yo ya no la encuentro en ningún jugador.
¿Del Barça?
Sí, es decir, ¿quién tira del carro?
Bueno, pues eso lo hace tiempo que decimos que en el Barcelona falta un líder y insistí, hubo cierta polémica en ello cuando yo dije que Navarro no era un líder, es uno de los jugadores más admirables.
Es un genio, pero a mí tampoco me parece que sea otra cosa.
Es un jugador que da el balón en el momento comprometido porque sabes que estando bien físicamente, que no es el caso por desgracia para él y para el equipo, te puede resolver cualquier situación en ataque, pero un líder es otra cosa. Es un jugador que pega una voz en el campo, en el vestuario y que dice, ahora vamos a tirar por aquí, ahora vamos a pegar, ahora no pegamos, ahora corremos, ahora bajamos el ritmo. Y eso ya se echa mucho de menos. El Barcelona, insisto, el año pasado fichó a alguno de los mejores jugadores de la liga, cifras en mano, eso está claro, y el Madrid fichó otro tipo de jugadores que le hacían falta, le hace Ayones, Nociones, lo que tú quieras. Y bueno, y el Madrid está claro que en ese cambio bastante radical, el Madrid te salió ganando mucho más que el Barcelona.
Jack, hablando de Navarro, ¿crees que va a jugar el tercer partido o los que quedan de la serie? Vamos a ver hasta cuándo dura.
Bueno, según parece, el tipo de lesión que tiene es unos pinchazos en la planta del pie, pues en 48 horas, bueno, de hecho no fueron ni 48 horas que me dieron entre el primer partido y el segundo, era imposible recuperarlo. Con tres días más, como es el caso ahora del tercero, yo creo que sí, yo creo que él hará un esfuerzo.
Cuidado que hay un europeo.
Porque ya se vio que, bueno, las alternativas, pues tampoco, por muchas cosas que tengan en el plantilla, creo que hay una sobredosis de jugadores, pero eso lleva a un punto en el que si no están los roles muy bien definidos, que no es el caso, le acaba siendo contraproducente, pues claro, recurrir ahora a Jackson, que no ha jugado desde en todo el playoff, pues ya se vio que no está para ayudar mucho. Yo creo que él y el equipo harán un esfuerzo para que Navarro juegue, porque Navarro, aparte de que pueda aportar sus puntos, últimamente no tantos, pues te puede meter la canasta decisiva, como ya ocurrió en la semifinal, y además es un jugador que genera juego para los compañeros, que es muy respetado por los rivales y por los árbitros, y que, bueno, de tener a Navarro no tenerlo, el equipo en cualquier caso pierde mucho si no lo tiene. Yo creo que sí, que va a jugar, pero
yo también soy
tampoco
de esa
estará
opinión,
en grandes condiciones físicas, ¿eh?
Yo también soy de esa opinión, porque ayer cuando salía, cuando ya había sido presentado el equipo que venía con Toni Bové al banquillo, le hice un gesto y me puso el pulgar hacia arriba. Y respecto a lo del europeo, mañana hay una reunión en el que, porque hay un par de piezas bailando en la lista de la selección, me consta que parte del cuerpo técnico de la selección va a apostar por llamar a Carlos Suárez, porque no tienen nada que ver por el estado físico.
Bueno, no, evidentemente, claro, si no puede, no puede. Su intención es jugar, como siempre, y después de que Pau Gasol declarada decidido a jugar, más aún. Y se lo preguntamos en la previa de la final, cuando todavía
no
había sucedido el último problema físico, y él dijo con el nosotros, es el CD de nosotros, ya de Navarro.
Me encanta que Pau esté con nosotros. Con nosotros.
Bueno, evidentemente él se considera parte del equipo y no lo dijo por decir, porque su intención es estar. Claro, si no puede ir, pues no irá. Pero bueno, de todas maneras, lo de Carlos, pero Carlos Suárez, claro, no es un jugador como que se parezca en nada a Navarro.
No, para nada. Pero
podrían estar juntos los dos en el equipo.
A ver, es una propuesta que va a ser parte del cuerpo técnico. No estoy diciendo que salga adelante ni nada. De la misma manera, Cado, Xavi, Rabaseda.
Sí. Bien, pero yo dije que, bueno, que podía estar Navarro y podía estar también Suárez, ¿no? Suárez yo creo que ha crecido últimamente, ha cogido más carácter, ya hablando de carácter, le fallaba un poco, y que, por ejemplo, en un partido concretamente de la semifinal contra el Barça fue un jugador absolutamente decisivo para el Unicaja y que, por tanto, podría estar en la órbita de selección y podría estar en el europeo, por supuesto.
Jack, una última. Dime. Pase lo que pase, ¿esta final ya va a tener consecuencias en la sección de baloncesto del Barça o no?
Bueno, yo creo que sí. Hay otra cuestión por encima de todo y no podemos olvidarla, ¿eh? Es la cuestión de la selección de la presidencia del club. Uno tendería a pensar que después de los éxitos del equipo de fútbol en esta temporada, toda la ventaja estaba de parte del presidente Bartomeu. Si esto no finalmente se concretara, y como indican algunas encuestas, las que dan una importancia muy relativa, por supuesto, Laporta volvería a ser el presidente, pues no me cabe ninguna duda de que no habría una evolución y una botella revolución en todos los sectores del club, incluido el baloncesto, y aquí no quedaría ni el apuntador. Eso va a venir. Vamos a pensar en el otro supuesto, que Bartomeu es elegido presidente. Aún así, si en temporadas en las que las cosas han ido bien se ha cambiado media plantilla, pues tú imagínate una temporada en que te quedas a cero.
Ya.
Aquí va a quedar muy poca gente, eso está claro. El primero que no está claro si va a continuar es el secretario técnico de la sección, el director técnico no seguirá, aunque fueran las cosas mejor de lo que pinta que van a ir, ¿eh? Y a partir de aquí, pues sí, hay muchísimos cambios en la plantilla, eso está claro. Es que, bueno, pues hay cada año, pues más ahora, con más razón, ¿no?
Y lo bien que lo vas a ver tú desde el sofá de tu casa, ¿qué?
Alguno cuando se ha jubilado ha ido más que antes.
Es tremendo, pero
bueno, ya veremos.
¿Cómo saltas del barco, eh? ¿Cómo saltas del barco? No hay derecho. Bueno.
Digamos que ahí soy neutral de ese barco. Bueno pues ahí está, digamos, el miércoles.
Juan Antonio Casanova, que gracias por la visita. Cuídate mucho. Feliz jubilación.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta el miércoles.
Sobre todo a Pilar, ¿eh?
Hasta el miércoles, Jack. Hasta el miércoles.
Bueno, seguimos. Vamos a hablar con Roger Grimau, a ver qué se explica de la situación del Barcelona, de la final de la Liga Endesa, de su futuro. Roger Grimau, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y bienvenido a Showtime. Venimos de hablar con Juan Antonio Casanova, de La Vanguardia, que se retira. Tú también, los dos os jubiláis. ¿Qué está pasando?
Ostras, pues no lo sabía. No sabía Juan Antonio se retiraba.
El día 30, día 30 de junio, último día que trabaja.
Ostras, un grande. Ya que es un grande.
Sí, señor. Bueno, ¿en tu caso qué? ¿Toca decir basta o qué?
Sí. Lo he pensado bastante. No decirte mucho, me di... Después del último partido de Liga, pues un par de semanitas de descompresión, y después pues estas dos últimas semanas también pensando mucho, dudando mucho también, pero bueno, al final he decidido sí acabar con mi carrera deportiva, sí.
¿Tiene algo que ver el proceso abierto a la presidencia del Barcelona?
No. Ha coincidido y bueno, pues veremos que... qué es lo que va a pasar, pero en principio es independiente una cosa de la otra.
Supongo que uno que lleva tantos años, tantos como cuántos, jugando a baloncesto, y a baloncesto de élite.
Sí, bueno, de élite, pues a ver, si contamos Liga EVA, que ya estaba vinculado con el primer equipo, pues bueno, pues sí, va sobre los 20, 21 años, más o menos.
Claro, digo yo que uno no se hace a la idea, entiendo, hasta que, no sé, a partir del 1 de octubre, cuando teóricamente ya entra la Liga Endesa, van entrando las competiciones, pues o vaya a ver los partidos y esté en la grada, o los vea a través del televisor en casa, o un día cualquiera no entrene por la mañana, ¿no?
Pues sí, seguro. Pretemporada no hacerla, seguramente, porque eso es lo peor de esto, pero seguro que cuando vea los primeros partidos, pues voy a decir, ostras, que te has retirado, ¿no? Ahora estoy un poco como bueno, pues sí, lo he decidido, pero a lo mejor no soy consciente del todo, ¿no? Pero bueno, ya hacía tiempo que iba pensando y sabía que un momento u otro tenía que llegar. Si no era este año, pues hubiera sido el que viene. Y bueno, pues ley de vida. Y en el deporte, por desgracia, no nos podemos jubilar con 60.
Sí, señor. Eres de una buena generación, del 78.
Sí, como la tuya, ¿no?
Como la mía, correcto.
Claro, lo bueno. Pues.
Somos tan originales los periodistas que siempre pedimos el mejor recuerdo y el peor. El peor espero que lo hayas borrado, pero como mínimo aquel recuerdo que tienes en la cabeza que, bueno, pues eso, te lleva a pensar en cosas muy, muy, muy buenas, ¿cuáles?
Pues por suerte tengo varios, porque he tenido una carrera muy larga y con muchos éxitos, y si hablamos tú estrictamente deportivo, lo que es cancha solo y resultados, pues seguramente me marcó mucho para mi carrera ascender con Lleida. Fue clave en mi carrera, yo creo, no sé qué hubiera pasado, pero fue clave. Y una vez en el Barça, pues evidentemente muchas cosas, ganar la primera Liga me hizo mucha ilusión, levantar la primera ACB en el Palau como os podéis imaginar, la Euroliga ni te cuento. Muchísimas cosas, pero en el Camp Bilbao, la gente, el público, Miribilla, lo que vivimos ahí, tanto de familia como yo, fue espectacular. Este último año en Manresa, para Manresa lo que hemos conseguido este año es un título. Nos falta el trofeo, la rep, pero esto es un título. Y bueno, pues por suerte he tenido muy, muy buenos momentos.
Muy bien, buen repaso a la carrera de Roger Grimau, plagada de títulos. No siempre evaluamos, o mejor dicho, no siempre hay que evaluar a un deportista por los títulos, pero hombre, sí que ayudan mucho a configurar la carrera de uno. Y aparte de esa medalla de plata en el Eurobásquet de Suecia 2003 con la selección española, esa Euroliga, la segunda del Barcelona, año 2010 en París, tres ligas ACB, tres copas del Rey, cinco ligas catalanas, tres supercopas también ACB, una Liga LEP, esa que te referías con el Lleida Basket. ¿Vas a estar el miércoles en el Palau?
Pues no lo sé si voy a poder estar. No lo sé todavía.
A lo mejor no hay muchas ganas. Te iba a preguntar ahora qué le está pasando al Barcelona en esta final de la Liga Endesa.
Bueno, está muy bien. Yo creo que hay que analizarlo. Está muy bien. Bueno, vamos a ver si el miércoles pues se recupera un poco más. Se agarra ese espíritu y podemos llevar la eliminatoria al quinto. Bueno, de momento al cuarto. Y poder alargar la serie y intentar sorprender. Yo no doy por perdido todavía esta liga.
No hay que hacerlo, claro que no. Es el vigente campeón el Barcelona. Creo que solo lleva tres derrotas entre todas las competiciones esta temporada en el Palau. Tú formaste parte de un gran Barcelona, de una de las mejores épocas del conjunto azulgrana, con Xavi y Pascual, al que conoces bien. Pero ¿parece este el ciclo del Real Madrid o también es mucho por demérito del Barça?
No, lo que pasa es que en los últimos años, pues esto está siendo, para bien o para mal, decidir los títulos entre Barça y Madrid. Entonces yo creo que lo normal es que no haya muchos años seguidos que uno de los dos equipos gane, porque tienen dos auténticos equipazos, sino que se vaya intercambiando. Y bueno, y lo hemos visto en las últimas finales. El Barça ha podido ganar cuando parecía que no era favorito. Y bueno, pues seguramente va a haber alternancias. Madrid es verdad que este año ha estado bien, ha ganado los títulos hasta ahora y esperemos que la liga se le quede el Barça, ¿no? Para combinar un poquito, pero poco donde va la liga es pues que cada año Barça-Madrid se juegue las finales y pues, lo seguramente.
Muy bien, Roger Grimau, vamos hablando. Suerte en el futuro, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, Roger, que vaya muy bien.
Hasta luego, gracias.
Roger Grimau, quien fue capitán precisamente del conjunto azulgrana. Gil, muy buenas.
Muy buenas.
Hay que hablar de esa final de la Liga Endesa y sobre todo escuchar, ponerle voz a los mensajes de la gente a través del Facebook del programa, facebook.com/showtimecope, y sobre todo que somos muy activos, @copeshowtime.
Mira, déjame empezar por aquí, por el adiós a las pistas de Roger Grimau, y es que en nuestra cuenta de Cope Showtime, pues nos hacíamos eco de ese tuit de Roger Grimau anunciando su adiós a las pistas. Le contestaba, bueno, vía nuestra, le contestaba @Juanqui Lobo, un madridista que te recordará por tantos partidos contra ti. Buena suerte. Mucha suerte, evidentemente, para Roger Grimau. Y el análisis de ese 2-0 provisional en esta final de la Liga ACB, pues yo me he llevado una relativa sorpresa. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque hay para los jugadores. Por ejemplo, se pregunta @VicenMartin74, ¿irá a Brines al Eurobasket viendo su mal año y serán capaces de dejar fuera a Rivas? O 10, no Alberto 10, sino Dani 10. Sí. Recibe tanta, por ejemplo, @Buo2.0 dice, yo creo que el FC Barcelona se ha precipitado al anunciar o filtrar las salidas. Y curiosamente, el que menos recibe, por no decirte nada, de este Madrid Xavi Pascual, que apenas se lleva alusiones de nuestros internautas a la actual situación contra las cuerdas del FC Barcelona. Por cierto, yo no sé lo que estáis haciendo estos días, pero dice
¿A qué te refieres?
En general, dice Dani, Anne, ¿sois conscientes de que vuestro programa Cope Showtime es nacional? Igual pensáis que solo se emite en Barcelona. No, doy fe de que como es en las redes, pues es para el mundo universal, cósmico y galáctico y estas
leí
cosas.
Leí el mensaje, pero sigo sin entender.
Director, que eres tú.
Carta al director, que soy yo, efectivamente. aquí leemos todo, ¿eh? Escuchamos,
lo bueno y lo malo.
Efectivamente, escuchamos a todo el mundo.
De venir con la vara ya me encargo yo.
Ahí tenemos a nuestro José Luis Gil. Bueno, seguimos. Showtime. Vamos con más cosas.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Vamos con más historias, vamos con más cosas. Recordad, la gran final de la Liga Endesa la estamos viviendo en la sintonía de la cadena COPE, en tu emisora COPE, en cope.es, en la aplicación de Tiempo de Juego, miércoles 7 de la tarde. De momento, tercer partido en el Palau. Vamos a ver si hay más en el Palau y si no, el quinto y definitivo ya en Madrid. A ver, Miguel Ángel, banquillo ocupado ya en Valencia, Pedro Martínez, lo que ha acabado convirtiéndose en un secreto a voces, después de una temporada, entendiendo que salvar a Manresa con la temporada que ha tenido, muy coartada por las lesiones, ha sido una gran temporada, bueno, pues vuelve a un equipo puntero del baloncesto español.
Pues salvar al Manresa es prácticamente una salvación bíblica, o sea, era difícil, pero de narices, ¿no? Pedro Martínez es un entrenador muy capacitado, tiene, como todos tenemos, luces y sombras, pero es un entrenador muy capacitado, un entrenador muy táctico, un entrenador, yo te diría que de los sobresalientes, cercano a la matrícula de honor en el aspecto de conocimiento del baloncesto, por supuesto, y lo ha demostrado en todos sus periplos, ¿no? En la mayoría de los sitios, ha habido otros sitios donde no ha tenido tanto éxito, pero bueno, eso es parte de la vida del entrenador. Yo creo que es un buen fichaje para Valencia, que no es un banquillo fácil, que tiene los niveles de exigencia generalmente más altos de lo que correspondería al equipo que tienen habitualmente, es decir, siempre parece que hay como más expectativas de la plantilla que hay en cuestión, pero creo que Pedro Martínez puede hacer una excelente labor en Valencia. A mí me parece un fichaje estupendo dentro de las opciones que podría tener el Valencia, y también me alegro de que sea un entrenador español el que ocupe un banquillo de un equipo español.
Claro. Lo que pasa, Pilar, es que es una plaza complicada Valencia, ¿eh?
Telita, ¿eh? Telita. Bueno, tienen que recomponer plantilla, tiene que torear con el factotum del club, que es el señor Roig, que, bueno, en algunos momentos funciona como muchos de nosotros, digamos que a calentones, ¿no? Es una plaza difícil, difícil porque vuelve a quedarse en Eurocup, porque es un proyecto que, a pesar de que cuesta mucho dinero, no acaba de meterse en Europa por la puerta grande. Este año sí jugó la primera fase de la Euroliga con bastante más pena que gloria, pero mucho trabajo, y es un club difícil y una ciudad difícil donde la gente exige estar a la altura de Madrid y Barça. Pero la realidad es otra, diferente.
Sí, y eso cada vez es más complicado, ¿eh? Estar a la altura del Real Madrid y del Barcelona. Parrita, me da la sensación de que va a ser en el mercado de fichajes y sobre todo en el mercado de bases.
El que tenga un jugador español, que lo ponga a buen recaudo, ¿eh?
Sí.
Porque, ojito, Valencia es uno de los equipos que ya de por sí, con las salidas de Paulo Aguilar, doy por hecho que también la de Pau Ribas, ojito a los cupos, ¿eh?
Eso iba a decir, que el problema fundamental para este verano es hacerte con gente que tiene esos cupos, y no va a ser sencillo. Y si hay desbandada del Madrid, como se dice, a ver con qué lo llenas. Es que es complicado, porque si Jul se va, otro Jul en Europa no hay. Si el Chacho decide volver a la NBA, que eso me cuesta más creerlo, no hay otro Chacho.
Pero el error a lo mejor es buscar cromos repetidos.
No digo ya cromos repetidos, hablo de jugadores de esa calidad, de ese calibre, que no hay muchos, o sea, que son jugadores top, por así decirlo. Si Marcelinho también decide irse, que tiene toda la pinta, con la bola que le está dando Pascual, no me extraña.
Vale. Yo lo que quería apuntar es que hay que atarse bien los machos ahora, con esto, aprovechando que estamos hablando de los Sergios y otros jugadores de esta élite o de esta clase alta del baloncesto. Que la NBA en su momento ha ido siempre por lo que podríamos llamar la aristocracia del baloncesto europeo, ¿no? Hablo de jugadores europeos de altísimo nivel. Pero el siguiente paso, y con un grado de especialización cada vez más alto en la NBA, y esto lo he hablado recientemente además con gente de la liga, es que vamos a ver a equipos de la NBA que van a por la clase media también de Europa. ¿Por qué? Pues porque con un grado de especialización tan elevado como hay ya en la NBA, donde, por ejemplo, un triplista es muy importante en una liga que va cada vez, según apunta la estadística avanzada, cada vez va más orientada a darle una importancia fundamental al lanzamiento de tres, pues lógicamente estos tiradores especialistas de tres van a estar demandados, ¿no? Allí va a haber oferta para ellos en la NBA, cosa que antes no había. A mí me han llegado a hablar de jugadores, o sea, y con todos mis respetos a todos los jugadores, me han llegado a hablar de jugadores que serían muy útiles y que hay interés por parte de equipos de la NBA, como por ejemplo Vasiliadis, que tú dirías, bueno, Vasiliadis en la vida tú te puedes plantear que es un jugador bueno, si quieres hasta muy bueno, para un club de ACB, para un club de una Liga Europea de élite. No, no, pero es que ahora la NBA y más, con 90 millones o 90 y tantos millones de tope salarial, te van a caber un montón de basilidades y, por tanto, un montón también de bueno, un montón, relativamente un montón de City Jules. Quiero decir con esto que cada vez va a ser más complicado el fichar jugadores buenos europeos, porque ante Tomic va a ser una excepción. Es decir, este jugador que vocacionalmente se queda, no, no, yo no quiero ir a la NBA y me quiero quedar en Europa, si esto ya era un rara avis, ahora va a ser todavía más raro.
Pilar, ¿ibas a comentar algo antes o no?
El otro día estuve leyendo un artículo sobre la cantidad. No, es que no fui capaz de, no soy capaz de acordarme del número exacto, pero la cantidad de jugadores europeos que iban a entreprobar las ligas de verano, outs específicos, tal. Pero o sea, aquí no quedaba ni el apuntador. Lo peor del desmantelamiento de los bases en el caso de los equipos de Liga Endesa es que los repuestos, que en ningún caso van a ser lo mismo que tienes, pero bueno, cambiando fisonomía de equipo, apostando por otras cosas, podría haber algo, se están colocando. Es que claro, Maccabi ficha Rochester y Gudelo por el Bayern. Es decir, los teóricos titulares de algunos equipos gordos, como digo yo, ya se han movido ficha. Con lo cual, a lo mejor en el mes de julio, el movimiento ya es excesivamente complicado.
Sí, ya se avanza, ¿no?
Lo que tienen que hacer los clubes con potencia económica, los que no tienen tanta potencia económica, pues lo tendrán prácticamente imposible, ¿no? Pero clubes con potencial potencia económica como el Real Madrid o el Barcelona, pues seguramente será inflacionar, darle un poquito más de sueldo a esos jugadores e intentar retenerlos, ¿no? Porque efectivamente, si ya no es solamente que puedas dejar marchar a Sergi Llull, es que el sustituto de Sergi Llull probablemente también esté en la NBA y el sustituto del sustituto también. Entonces tienes ya que ir a una cuarta línea que te puede salir muy bien, pero que ya entras en otro plano. Es decir, ya no vas al jugador súper seguro que te da ciertas garantías como van los equipos de élite europeos.
Yo, de todas maneras, en el caso de Sergi Llull, hablaba hoy uno de los vicepresidentes del Real Madrid, Fernández de Blas. Yo no descartaría nada, que es verdad que la oferta es muy tentadora, entre 17 y 21 millones de dólares, por ahí se puede mover la horquilla. Van a intentar hacer todo lo posible por retener al jugador. Yo no sé si eso significa que, teniendo 3 años más de contrato hasta 2018, que vayan a ofrecerle una subida muy, muy, pero que muy sustancial del contrato y consiguieran convencerle, ¿eh?
También hay que tener una
cosa. Yo no lo descarto.
Hay que valorar una cosa en cuenta. Hay que tener una cosa en cuenta, que si Jules está espabilado, lo mismo le conviene esperar un año. Cuando el año que viene venga la pasta de la tele a la NBA, lo mismo los 21 son 27.
No, tampoco. Va a tener una gran.
Tampoco va a ser un.
No, está en un nicho. El nicho para jugadores de. Estamos hablando de que Jules es un jugador de clase alta, ¿no? Quizá no clase noble. Entendiendo por clase noble, Pau Gasol, Nowitzki y este tipo de gente, ¿no? Tony Parker y tal, pero sí es aristocracia, ¿no? Entonces, para la aristocracia hay un jugador que es claramente especialista desde la perspectiva de Houston, que probablemente salga pues 12, 15 minutos para calentar un partido, sea una especie de microondas mallorquín, pues estaríamos hablando, sí, en el rango que ha dicho Pilar, quizá un poquito más, 24, 25, pero no mucho más, porque tampoco, o sea, tampoco se van a volver locos, ¿no?
Bueno, que tenemos campeón en Francia, el Limoges, que ha ganado al Estrasburgo en 4 partidos. Ahí habría que mirar, porque hablando de bases y de la configuración del Barcelona para la temporada que viene, tiene opción sobre Leo Westermann. En realidad es jugador del Barcelona cedido ahora en Francia. A mí no me consta que haya hecho una gran temporada, pero vamos a ver. Y tenemos campeón también en Alemania, el Bamberg, que en el mercado de verano y en el de invierno ha intentado fichar el Barcelona y que se ha salido en el último partido, como es Trevor Mbakwe. ¿Alguna cosita más?
Pues que he hablado hoy con el agente de este jugador, susodicho último, que por usted, y que le ve de blaugrana.
¿Le ve de azulgrana?
Sí, sí, le sirve Mbakwe. De algo. Si le sirve de algo.
Me sirve de mucho.
Pues ya sabe usted, informa.
Miguel Ángel Paniagua.
Oye, y por cierto, gloriosa también, que me parece que ha sido Weiss el que se va de la lengua en una televisión.
Sí, correcto,
y dice que Jamar Smith ha fichado por Unicaja.
Sí, tal cual.
Está bonito el inicio del verano, ¿eh?
Esto es como el comunicado del Disney el otro día.
Sí, nuestro
jugador Thompkins ha terminado su relación contractual, ha firmado un contrato con el campeón de Europa.
Le deseamos suerte en su futuro de blanco, ¿eh? Venga,
entramos... Ah, por cierto, Albert.
Dígame.
Se nos olvidó. Dijimos que el Pinar había ganado la Liga Turca.
El Karsiyaka.
El Karsiyaka, y yo creo que lo apuntamos el sábado.
¿No? Claro, hacemos ya tantos programas que uno no sabe ya lo que...
Ya te digo.
Ardió Smirna, no es frecuente que gane el Pinar. Ten en cuenta que se ha cargado, consecutivamente al Fenerbahce, con amenazas incluidas de los fans, amenazas nada veladas al señor Gualefes. Por lo tanto, ha sido un hito histórico
pero
para
hito,
un equipo que no estaba hecho ni mucho menos para ganar el título. Pero me consta que Izmir volvió por sus fueros, la ciudad de los fuegos, y allí ardió todo. Bueno, hasta el punto de que la policía, esto es una anécdota curiosa, la policía les dejó manifestarse, les dijo, bueno, se pueden ustedes manifestar y hacer el bestia durante 2 horas, y créeme que los aficionados hicieron el vándalo, y a las 2 horas,
¿sí?,
pero de reloj, empezaron a cargar.
Es que es arriesgado, ¿eh?, confiar.
Sí, dos horas.
Bueno, dos horas.
Barra libre 2 horas y luego ya...
Barra libre 2 horas.
Claro, lo que pasa es que en las 2 horas, como la cabeza puede dar 1000 vueltas a ver cómo llegas al final de las 2 horas, pero bueno.
Un polis de estos cogió el altavoz, que se llaman polis allí, cogió el altavoz y dijo, vamos a empezar a cargar, empezaron a cargar y aquello fue divertido.
Soy tanto de tus anécdotas, querido profesor. Nos vamos a hablar del europeo femenino. Nos metemos en la concentración de nuestra selección de España, que cierra la segunda fase de este europeo ganando a Rusia 66-57, con lo cual España acaba primera de grupo y ya sabe que Montenegro es su rival en ese cruce de cuartos. Marta Xargay, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta.
Contenta, feliz, entiendo que igual que el grupo, seguís creciendo en este europeo a base de victorias y buen juego.
Sí, yo creo que eso es lo bueno de esta selección, ¿eh?, que partido a partido vamos creciendo más, seguimos mejorando en cosillas y en aspectos que tenemos que mejorar y que cada día estamos a mejor nivel.
No me fiaba yo, supongo que vosotras todavía menos, de Rusia. No sé si ha sido la victoria más fácil de lo esperado. ¿Cómo han planteado el partido las rusas y también vosotras?
Bueno, ellas, sobre todo, que el partido sea lento, han estado muchos minutos en zona, están individual bastante cerradas. Defensas que ya nos hemos ido encontrando partidos anteriores y que gracias a ello pues estamos más acostumbradas y tenemos más facilidad para atacar, ¿no? Y nosotras pues con muy pocas ayudas, porque fuera son letales desde la línea de tres y dentro pues son muy grandes y, y bueno, es difícil pararla.
Muy bien. Ahora te voy a preguntar, Marta, de todo lo que tiene que venir, lo que tenemos por delante, pero quiero saber cómo ha evolucionado el equipo después de Croacia, Serbia y Rusia en esta segunda fase. ¿En qué habéis mejorado?
Yo sobre todo creo que el partido del otro día contra Serbia fue un partido súper duro a nivel mental, de estar ahí metidas 40 minutos, de ir sufriendo casi 37 minutos y en un minuto pues a explotar y sobre todo en eso, nivel mental y coger confianza, porque creo que el partido de Croacia fue uno de nuestros mejores y bueno, yo creo que en estos 3 partidos nunca nos hemos rendido, nunca hemos bajado los brazos y el equipo ha seguido creciendo.
Parrita, aquí tienes a Marta Xargay.
Buenas, Marta. Llevo viéndoos desde el principio de la preparación. Todos coincidimos en que un mes y pico concentradas es mucha paliza y tal, pero de Santander a lo que se ha visto esta tarde contra Rusia, el partido contra Rusia, esto superlativo. ¿Dónde tenéis el techo?
Eso es lo bueno de nosotras, que nunca sabemos dónde está el techo y que vamos creciendo a medida que va pasando el campeonato.
Es que hemos visto selecciones, por ejemplo, a priori Francia era superpoderosa, Lara Sanders también es un portento de equipo, además muy dura, ya jugamos con ellas en preparación, pero todas han tenido un mal día y cada partido es mejor que el anterior, porque el otro día, el último cuarto de Serbia, es sublime, pero es que el primero hoy contra las rusas ha sido un escándalo.
Bueno, yo creo que todo el trabajo que hay detrás, que no se ve, pues durante el mes que estamos concentradas, pues todo el trabajo de preparación física, pues eso también influye, ¿no? De que ahora lleguemos frescas, de que lleguemos a nivel mental súper metidas y que no tengamos esos bajones. Entonces, está claro que parte de la culpa de todo esto bueno es nuestra, pero la gran mayoría es de todo el cuerpo técnico que está detrás.
Ahora la siguiente piedra en el camino, Montenegro, ¿cómo ves ese partido?
El partido de cuartos es el más importante de todo el campeonato y está claro que Montenegro pues va a salir a muy duras y muy fuertes.
una vieja conocida ahí enfrente, ¿no?
Sí, tengo ganas de verla, tengo que decirlo, pero respeto, le tengo un gran aprecio y sobre todo como jugadora, es una gran jugadora, me da miedecito.
Hablamos de Robinson, jugadora de Perfumería Avenida, que juega con la selección montenegrina. ¿Tú crees que va a ser muy importante la baja de Duljević para ellas?
Hombre, yo creo que a nivel de anotación se ha notado bastante estos partidos en ella, pero bueno, a lo mejor eso hace que el equipo juegue más en equipo y que se repartan más balones para Angel o para Perovanovic.
Uh-huh. Marta, aparte de España, el coco es Francia.
Bueno, yo creo que no miramos más allá. Ahora es Montente, pues será el siguiente. Vale. No nos centramos en nadie, solo en nosotras.
Lo digo por una cosa. ¿Vais por la parte del cuadro de Francia? ¿O Francia va parte del cuadro de España? Es igual. Siendo segundas de grupo, hubieseis ido por la otra parte del cuadro. ¿No era más asequible?
Nosotras queremos ganar. Yo creo que ni se ha planteado ir a hacer eso. Al equipo quiere ganar. No pensamos en más allá y bueno, es claro que ahora somos el único equipo invicto de todo el campeonato y que vamos a seguir creciendo y que nos preocupamos de nosotras mismas. De quien venga, pues que se preocupen ellas de nosotras.
Buen mensaje. Y sois las campeonas. Muchos días habitualmente decimos nuestras chicas, jugamos, pero es verdad, seguimos soñando con vosotras. Tenemos una admiración terrible por ese grupo de jugadoras y también por ese cuerpo técnico. Marta Xargay, suerte.
Muchas gracias.
Por cierto, Albert, Marta es la señorita algodón, 100% puro algodón, no ha fallado un tiro libre en todo el campeonato.
Buen dato, sí señor. Manita de seda para Marta Xargay.
Que es muy importante los tiros libres y según avance el campeonato, más importante será.
Sobre todo cuídate la muñeca que te estará esperando en Estados Unidos después, ¿eh?
Y la cara.
Vale.
Y la cara sí. También, Martita, porque vaya viaje te pegó el otro día la Petrovic.
Sí, 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 pero bueno, fue inoportuno y ella ya me pidió perdón, así que...
Bueno, Marta, un beso muy grande, ¿eh?
Un beso.
Gracias.
Nada, chao.
Albert Diez. Showtime. COPE. Estar informado. Let me hear you a song. I will try not to sing out of key.
Oh, baby, how vamos a cerrar temporada en la NBA y por lo que respecta al título, al anillo de campeones de los Warriors, de Golden State. Este es el pequeño homenaje recordatorio de lo que fue su penúltimo anillo.
And now, to the Golden State Warriors. What a historic season. You've been waiting a long time, so I won't keep you waiting any longer. For the 2015, Larry O'Brien. NBA Championship, NBA Championship, the Golden State Warriors.
El trofeo que acredita a los Warriors, la NBA, algo que pasó la semana pasada, fueron los mejores de la liga regular y los Cavaliers, pese al esfuerzo titánico de LeBron James, no pudieron frenarles en la última estación. Muchos se preguntan qué habría pasado si los de Cleveland hubieran contado con Kyrie Irving y con Kevin Love en esta final. Nunca lo sabremos. Lo que sabemos es que Golden State fue el que más lo mereció de principio a fin y que además, mirándolo de forma poética, es algo incluso romántico, tiene algo de justicia. Su estilo de juego ha entretenido a todos y cada uno de los que han visto sus partidos y no solo en esta temporada. El MVP, oye tú, fue para André Iguodala, que se enfrentó a la más fea. Bueno, en este caso no era la más fea, era la más bestia, pero bueno. De su fantástico desempeño en esa ardua función, rascó el valioso premio. En mi opinión, lo merecieron más la bestia, LeBron, o incluso Stephen Curry. Por cierto, Iggy ha sido el único la temporada del premio, no ha disputado ni un partido de liga regular como titular. Pero también tiene otro logro, ser el MVP con peor porcentaje de tiros libres de unas finales. Tiró 28 y metió 10, para un lamentable 35,7. Eso sí, defendió muy bien a LeBron. Cosas como son, hay que reconocerlo y eso es verdad. Volvamos a la franquicia. Si como se hace por consenso consideramos los campeones de la NBA desde 47, cuando aún era la BAA, los Warriors tienen 4 trofeos en sus vitrinas. Ese de 47, el del 56, ambos estando en Filadelfia, el del 75 ya en Oakland y el de este curso. La espera ha sido larga, pero ha merecido la pena. Eso se desprende del exitazo de la caravana del otro día, esa mítica parade, con más de 1 millón de aficionados disfrutando del sol y otras sustancias de California al paso del autobús descapotable que llevaba a los jugadores. Los seguidores de los Warriors son los que más han esperado para poder gozar de nuevo de un equipo victorioso. 40 años. Nadie en la historia de la liga ha tardado tanto en ganar de nuevo. En los pros, los Knicks, los Bucks, los Hawks o los Kings, herederos de los Royals que lograron el anillo en el 50, podrían quitarle ese récord a la paciencia. El equipo de Golden State del 75... no vamos a decir que fuera una banda, pero no se tenía mucha confianza en él, no se confiaba en exceso. Tanto es así, lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, que se alquiló su pabellón en las fechas de las finales y tuvo que jugar sus partidos como local a 35 kilómetros de su casa. La estrella innegable de ese equipo, lo hemos comentado también más veces, era el Albert, con la imagen simpática de Stephen Curry, el chaval al que todo el mundo adora y que la liga idolatra como imagen impoluta para exportar y seguir creciendo y, por qué no, ganando pasta. Dándole vueltas a lo que ha cambiado el mundo en estos 40 años, me ha entrado curiosidad, Inco, para conocer cómo eran aquellos entonces, una especie de viaje a lo cuéntame. El Volkswagen Golf cumple su primer año de vida y junto al Citroën CX y el Audi 50 son los coches del año en Europa. Flipa. Elton John es el número uno en Estados Unidos, comenzando el año en lo más alto con su versión del Lucy in the Sky with Diamonds, in the Sky with Diamonds de los Beatles. Para mí, la mejor versión de la canción, sin ninguna duda. En España, ¿quién la rompe? Camilo VI, Puedo con mi vida. También pega fuerte el mítico Barry White con su no menos mítica My First, My Last, My Everything. My Everything. En cine, un tronado arrasa. Alguien voló sobre el nido del cuco, se lleva el Oscar a la mejor película y Jack Nicholson recibe de sus 3 estatuillas. Ese año fue también el del estreno de una de las películas que más mal rollo han creado en la gente de vacaciones. A mí me ha dado mucho mal rollo siempre. Tiburón. Me voy a ver el deporte americano. ¿Quién gana en el deporte americano de 75? Pittsburgh Steelers, campeón de la NFL, Philadelphia Flyers en la NHL y Cincinnati Reds se llevan las series mundiales de béisbol. Ese 75 deja otra curiosidad malvada. El mundial de Fórmula 1 lo gana Niki Lauda con Ferrari, pero, óyete tú, la primera carrera del año, oh sorpresa, la gana McLaren con Fittipaldi. Dicen las malas lenguas que ese coche doblaría el de Alonso, pero no se ha podido confirmar este extremo. Ya despido, con una última reflexión. Los Warriors y todos sus seguidores han tenido que esperar un poquito, que diría Paquito, pero les habrá merecido la pena. Y pensándolo bien, tampoco ha sido para tanto, porque si 20 años no es nada, 40 es solo el doble de ausencia.
Es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar de la sinopra, vivir con el alma aferrada, a ondulada, a un dulce recuerdo que llora.
Son parradas. ¿Has querido de los tiros libres y al equipo que ganó el 75? Sí, hombre, sí.
No, me pareció curiosete que el MVP tenga un 35% de acierto del tiro libre.
Ya, como no te ha gustado que sea MVP, pues
No, está bien. No es que no me haya gustado, parece deplorable.
Rubén Tiburón Parra, Paniagua...
Ahora baila en el baño como Ali McBeal.
Miguel Ángel, el pueblo debe saber alguna cosa que quieras compartir con nosotros.
No hay ahora mismo. Ahora mismo estamos en un dolce farniente, todo el mundo preparando el draft. Muy pendiente estoy de los movimientos de los jugadores procedentes de España. Porzingis, luego muchísimo cartel allí y está ya no entre los 5 primeros, sino había una especulación de que Filadelfia podría liarse la manta a la cabeza, nada difícil, siendo Filadelfia, y cogerle en el número 3, ¿no? Pero bueno, yo sigo creyendo que cogerán a D'Angelo Russell o a Mudei antes que a él. Heston ya también ha subido un poquito, o sea, triples que anotó en el partido 1 contra el Real Madrid. Willy Hernán Gómez está más o menos estable y Danny Díez más o menos estable. Y bueno, y el 1 está claro y el 2 parece que los Lakers pues van a entrar en razón y al final casi seguro que será Okafor.
Les ha costado dos entrenamientos ver a cada uno, dos a Jalil y dos al Ángelo, decidirse por el alto. Ángelo ande caballo grande siempre, hombre.
Sí, hombre, pero es curioso, ¿eh? El otro día lo pensaba, tampoco nos han dado muchos argumentos, por no decir ninguno. Qué poquito hemos hablado de despedir de los Lakers, un equipo histórico, uno de los grandes de,
por los males,
de la NBA. No, pero es que ni por los males, es que yo creo que ya era apatía, ¿o no, Parra?
No, es una cuestión de... hay que dejar minutos a la gente que tiene protagonismo. Y, ya, claro, y los Lakers, desgraciadamente, que Clarkson sea la estrella de los Lakers, con todo el futuro que tenga el chaval por delante, que yo no soy injusto, ¿qué quieres que te diga, Albert? Pues que es Dios de la historia de la NBA, se esperan más cosas de ellos. Yo, si tuviera que apostar a Porzingis, le doy el 4, ¿eh?
Puede ser.
El 4, ¿eh?
Puede ser, sí.
A los Knicks.
Y por cierto, lo que, se me, que no se me olvide, lo que sí salió esta semana, Albert, fue algo que nosotros habíamos. Fue la serie contra Chicago. Que es la malísima relación que hay. Yo, más que mala relación, diría falta de respeto de LeBron James a David Blatt. Es decir, pero falta de respeto profesional, ¿eh?
Recuerdo, sí.
Nunca personal. O sea, es falta de respeto profesional en el sentido de que ya conté aquí que le corrigió jugadas y tal. Bueno, eso ha salido a la luz y se especulaba con que David Blatt podía salir del banquillo de Cleveland. Supongo que eso, esa circunstancia, a LeBron James le daría una gran alegría. Esas permanecerán frías y al final David Blatt tendrá la oportunidad de entrenar al equipo un año más. Entrenar es un decir, porque depende mucho de lo
sentarse
que,
en el banquillo,
de lo que determine LeBron James. Sí, ahí tenéis que hablar con vuestro amigo Jordi, hasta que os cuente hasta donde él pueda, pero si me llegó a mí toda esta información, y estamos hablando de hace semanas, porque fue hace varias semanas, estaríamos hablando de una situación potencial muy parecida, precisamente, mira, ahora que hablábamos de los Lakers, a cuando Magic Johnson, y esto es tan verdad como que estamos hablando ahora, se presentó delante del doctor Bass y pidió la cabeza de Paul Wesley, del entrenador de entonces de los Lakers, que...
O sea, cómo acabó el tema, ¿no?
Que acabó con Pat Riley en el banquillo.
Por cierto, ahora que dices lo de Riley, Steve Kerr sucede a Pat Riley como técnico rookie en ganar el anillo. El último que lo hizo fue Pat Riley en 82. Así que Kerr le sustituye tantos años después.
Bueno, recordad el draft de la NBA madrugada del jueves al viernes. Semana importante esta en la final de la Liga Endesa, se decide el campeón, también en el Europeo de Hungría, tenemos el draft y muchas más historias que seguiremos contando aquí en la sintonía de la cadena COPE y también cerraremos temporada que ya toca esta. Paniagua, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Cuídate, profe. Pilar, aquí te esperamos en Barcelona.
¿Este no es el último ya?
No.
Os quiero a todos el sábado en perfecto estado de revista.
El sábado, dice.
¿El sábado?
¿El sábado?
¿El sábado?
Baja un momento la
música. ¿El sábado?
¿El sábado?
Baja un momento la música, por favor.
¿El sábado, dice el señor director?
¿Puedes bajar la música?
Tenemos boda.
Este se ha hecho el recorrido con los Warriors y así está, claro.
Tenemos boda.
Yo os digo que el sábado va a haber programa. Muy adiós.
Oh. Hola, adiós.
Adiós, Parra.
Adiós.
Pero si yo ya dimito.
Cerramos este programa, caballo, entre el partido 2 y el partido 3 de esa final de la Liga Endesa. Gracias a todos por aguantarnos y escucharnos. Adiós.